Hola, ¿qué tal a todos? Muy, pero muy buenas tardes. Muchas gracias por acompañarme en un episodio más. Gracias por estar aquí en este espacio. Y bueno, de hecho, estoy viendo que nos ausentamos como una semana, un poco más. Pero ya estamos aquí y pues bueno, quiero empezar diciendo que se nota y se sigue viendo cómo entre más nos acercamos al próximo año, a lo que tiene que ver con las elecciones del próximo año, estamos viendo cómo sigue en aumento ese ataque a esta administración, cómo siguen denostando los proyectos, lo que está haciendo, que es un peligro, que se ha roto inclusive la democracia, no hay libertad de expresión, y que este gobierno es un gobierno demagogo, está haciendo lo opuesto a lo que dijo que iba a hacer. Y pues bueno, nos podemos dar cuenta cómo la oposición está utilizando, pues ahora sí que todos sus recursos, todas las maneras para hacer ver al nuevo gobierno, y que inclusive pues a través de ciertos periodistas se ven los ataques constantes de cómo tratar de hacer ver mal todos estos proyectos que el gobierno está haciendo, como la reforma al INE, al Instituto Electoral, pues es una amenaza a la democracia. Lorenzo Córdoba ya salió a hacer su discurso, casi casi se le salen las lágrimas, yo creo, a todo mundo por las palabras que dice de cómo ese instituto ha fomentado la democracia en nuestro país, porque es un instituto autónomo que ha criticado y atacado a todos los gobiernos porque no va a permitir que se violen los derechos de todos los ciudadanos, y que es un instituto que trabaja precisamente para cuidar la democracia y no permitir que la ley federal o el gobierno federal entre en una situación en la que quiera disponer y hacer lo que guste con estas instituciones que son autónomas. Sin embargo, pues bueno, es un discurso de doble moral, porque si bien se ha expresado y si bien se ha dado a conocer y se ha demostrado que el presupuesto del INE son presupuestos multimillonarios, en los que inclusive Lorenzo Córdoba seguía pidiendo más, más recursos de los que ya había, y argumentando obviamente con su propia voz y palabra que pues el dinero no era suficiente. O sea, todos los privilegios que tienen, las prestaciones, los altos salarios, no es suficiente. Todo eso, el erario público, nuestros impuestos lo deben de seguir pagando, y ellos tienen todo el derecho de seguir ganando más de 300 mil pesos mensuales, teniendo vidas de lujo, no preocuparse por hacer ningún gasto. ¿Por qué? Porque el mismo gobierno paga todo eso. Entonces, ha sido una constante, y no es de ahorita, todo eso es obviamente viene desde el pasado. Tenemos diferentes partidos y pues la ideología o la manera de pensar de este gobierno es muy diferente a la que traían los neoliberales, y se ven amenazados, se sienten amenazados, y están moralmente derrotados. La realidad es de que en estos momentos perdón, sabemos que esta oposición no tiene oportunidad para el 2024. Quieren sacar miles y cientos de candidatos para la presidencia del 2024, cuando la realidad es de que la gente no cree en ellos. Ya la gente estamos más despiertos, la gente está más consciente de toda la cuestión política en nuestro país. La senadora Lili Téllez, que sale a dar entrevistas y se ve mal. Es muy triste ver cómo alguien que en sus inicios fue apoyada por López Obrador, después de haber llegado al Senado, pues se revira y cambia de bando, se va con el PAN, está apoyando al PAN, está en contra de todo lo que está haciendo Obrador, lo denosta, pero fíjense que ella es un personaje muy peculiar. Si ustedes ven en el Senado los debates, si ustedes entran al Pleno a ver pues las cuestiones que se están legislando y que se están argumentando, Lili Téllez es una persona que insulta constantemente, denosta constantemente, es racista, es clasista, agrede verbalmente a diputados y diputadas, a senadores y senadoras de la oposición, obviamente, y es una constante con ella. Entonces, es un personaje que supuestamente está como una posible candidata a la presidencia para el 2024, pero yo creo que la gente la repudia y en muchas partes la han criticado por lo mismo. Inclusive en Sonora, que pues es su estado, no ha ido, no ha abogado por ese estado, y en una entrevista que le hicieron ella decía que sí, que todo lo que hace es por el estado de Sonora, pero no lo visita. Entonces caemos en ese perfil de estos neoliberales que están pues buscando todavía ese status quo, ¿no? Esa esencia en la que el influyentismo prevalece, prevalece la ignominia, prevalece la demagogia, la doble moral, esos discursos que ya no convencen a nadie, que ya de plano estamos en un siglo XXI en el que la gente está más despierta y está siendo más responsable, porque no se dejan engañar tan fácilmente. Y inclusive Alito Moreno sale a decir que no hay democracia, que este país está en peligro porque esta presidencia, este gobierno está en contra de la democracia, es demagogo. Y bueno, salen a decir todas estas cuestiones que, si nos ponemos a reflexionar y a ver las cosas que han estado sucediendo, podemos entender y darnos cuenta que cuando hicieron la marcha del domingo pasado, su marcha fue de una manera que ni siquiera hubo agresión por parte del gobierno, no hubieron granaderos que los estuvieran agrediendo, y se siguen quejando y siguen diciendo que no existe una democracia. Entonces yo creo que es donde principalmente la gente ha abierto los ojos para darse cuenta de qué pata cojean estos amigos y que realmente no tienen la ética ni la convicción ni las virtudes necesarias para ser servidores públicos, y que no se merecen estar en una posición tan importante como es, o sea, en la presidencia, en una gobernación, en una alcaldía, en ninguna de estas instituciones que pues están ahí, son elegidos por el pueblo para servir, porque estos sí son demagogos, estos sí hablan de una cosa y hacen otra. Entonces pues es muy triste ver que son personas sin integridad, que simplemente salen a dar discursos, pero realmente no tienen palabra en lo que hacen y lo que dicen. Y algo que me encontré en las redes sociales, ya saben, benditas redes sociales, una entrevista de una persona que sale a declarar de manera muy clara cómo Vicente Fox en su momento le pedía a este alcalde, es un exalcalde, que atacara con todo a López Obrador, porque era un peligro para México. Entonces quiero compartírselos porque son cuestiones muy importantes que se tienen que saber, no olvidar, conocer. Y también una entrevista que dan en el Senado, una conferencia de prensa, perdón, no una entrevista, en donde pues ahora sí que le ponen un callado a INE y a Santiago Krill. Pero vamos primero a escuchar lo de este personaje que pues da su testimonio de lo que Vicente Fox le pidió en su momento dado, y es un abrir de ojos de cómo hay tanta corrupción y cómo estos nefastos en los diferentes partidos están pues básicamente utilizando todos sus recursos y todo lo que puedan hacer para denostar, para atacar y para hacer ver mal lo que en su momento un nuevo gobierno está queriendo hacer. Pero vamos a escuchar.
El antecedente inmediato es que el propio presidente Fox en su momento, en los primeros encuentros que tuve con él, siempre me pidió que golpeara a López Obrador. A tal grado que en una ocasión me dijo, si López Obrador te retira tu presupuesto, yo te doy el doble de lo que te quite.
¿Como delegado?
Como delegado, con tal de que yo golpeara al licenciado López Obrador. Y yo le dije, señor presidente, por favor, no me vuelva a repetir esta petición. Y bueno, posteriormente, con el ambiente, digamos, confrontado, uh-huh, entre el gobierno de la ciudad y el gobierno federal, nos convocaron a una junta en la Secretaría de Gobernación, en la que estábamos todos los actores políticos del PAN en ese momento. Estaba Santiago Krill y fue para exponernos el expediente que contenía pues la fabricación
del tema del desafuero
que era totalmente fabricado. Sin lugar a dudas, el padre político del desafuero, aunque en un momento Santiago Krill dudó, ¿no? Pero finalmente el padre político del desafuero contra López Obrador se llama Santiago Krill Miranda. Y el padre jurídico del desafuero contra López Obrador fue Rafael Macedo de la Colcha. El antecedente.
¿Qué tal con esa declaración? Algo, pues, que muchos aún no quieren creer o que no quieren ver, que piensan que son cuestiones editadas o preparadas, o que por qué se esperan tanto. Yo creo que las cosas pasan en su momento por alguna razón. Pero esto no es algo nuevo. Lo que comenta esta persona es algo que en la actualidad sabemos que es cierto, por todas las cuestiones que en su momento Vicente Fox salió a decir, que Santiago Krill siempre ha estado en la oposición, siempre ha estado en contra de López Obrador y no compagina con la manera en la que él piensa, no compagina con esa mentalidad populista, demócrata, socialista, en la que puede, hay que más bien ver y ayudar a la gente, al país, a la economía, que haya más empleo, que haya mejores sistemas de salud, que haya un instituto de federal electoral confiable, que utilice los recursos bien, que haga sus planes y sus presupuestos de una manera en la que el erario público, ese dinero que llega ahí, pues se utilice de manera correcta. Y estos nefastos siguen atacando por diferentes ángulos. Utilizan, como les digo, todos sus recursos, todos los medios que tienen posibles. Y es donde salen estos chayoteros, que son pues algunos locutores, periodistas reconocidos, que pues se ha comprobado y se ha sacado ya diferente información en la que pues sí recibían dinero, sí trabajaban para el mejor postor, sí beneficiaban a gobiernos, a alcaldes, a gobernadores, a toda esta cuestión donde existía el chayote, básicamente. Entonces, no es algo nuevo y Santiago Krill pues ha estado siempre en la oposición, como les digo. Pero lo que sucede en esa conferencia de prensa en el Senado es muy, muy, muy exacto, muy cabal. Y es algo que también se los voy a compartir porque es importante que todos estos detalles que de repente pasan desapercibidos por la gente, información que ciertos medios no dan a conocer, o es compartida por estos medios, pero de una manera distorsionada, una manera diferente, con un ángulo diferente. Ya no es objetiva la información, no sale realmente con la verdad, sale sale trastocada. Entonces, creo que estos espacios en los que estamos con convicción queriendo compartir la verdad con todos ustedes, o por lo menos dar nuestro punto de vista, pero es un punto de vista basado en hechos que sí han pasado y que están los datos palpables y que podemos corroborarlos. En base a eso estamos nosotros dando una aportación, tal vez pequeña, para la sociedad, para que estemos mejor informados, para que estemos más informados, para que tengamos la realidad de las cosas. Y como todo, va a haber una oposición, va a haber gente que de todos modos, aunque esa sea la verdad, no la van a aceptar, no van a compaginar. Van a irse por la derecha, van a estar con los de la derecha, prefieren que sigan privatizándose nuestros recursos, que se sigan privatizando los servicios. Y pues bueno, es normal, es válido, es parte de una democracia que existan ambos lados. Pero yo creo que la mayoría de la población está en favor de que los gobiernos, los servidores públicos trabajan y llegan a esos puestos gracias a la gente, trabajan para la gente. La gente es la que debe exigir cuentas claras, cómo están usando nuestros recursos, cómo están utilizando nuestros impuestos, cómo están nuestras ciudades, cómo está la seguridad, cómo puedo yo estar tranquilo en un país donde no hay oportunidades de trabajo, no hay oportunidades de estudio. Entonces, todos estos datos se los compartimos y es con la intención de que siempre estén bien informados. Vamos a escuchar lo que sucedió en esa conferencia de prensa ahí en el Senado.
Sí, es para restituir al secretario técnico del INE.
Ah, no, sí, pero me refiero de una persona que fue despedida, ¿no? Que tenía trabajando 15 años en el instituto, ¿no? Pero es a ver si me da, pasan el dato.
Segundo Jacobo.
Ajá, pero no, pero él tiene una función, tiene. Ajá, bueno. Hoy escuché al presidente y coincido con el presidente Andrés Manuel. No somos una monarquía, no son puestos hereditarios. Llevaba 15 años cobrando más que el presidente de la República. Pues que se vaya a pedir trabajo a no, a Tesla, no. No, bueno, que se vaya a Inglaterra, donde hay una monarquía. Pero no, deben de entender que no es hereditario el cargo, ni es para siempre. Que le pregunten a los trabajadores, al pueblo de México, si no quisieran tener un cargo hereditario. Somos ciudadanos todos. Es que ellos se sienten una clase iluminada, se sienten una élite intocada, que deben de vivir de privilegios, se sienten tocados por la mano de Dios y del poder. Entonces, nadie les puede decir nada. A los entes autónomos no se les puede decir nada después de que entregaron el oro, la plata, el litio, el petróleo, después de que liberan a los delincuentes, descongelan las cuentas públicas de narcotraficantes. No se les puede decir nada. A eso me refiero cuando hablé el 5 de febrero en la Constitución, en el aniversario de la Constitución, que no hay poderes supremos, no hay supremacía de poder. Supremacía de poder es que algún funcionario, alguna autoridad se crea superior al mandato constitucional. No, todos tenemos que cumplir el artículo primero constitucional, respeto a los derechos. Y la justicia es un derecho. Entonces, este sujeto que gana más que el presidente y el otro sujeto que se autopropuso 9.1 millones de pesos como finiquito, ¿qué estarían diciendo de nosotros si... pues ya nos vamos del Senado el otro año y nos aprobamos 4, 5, 6 millones de pesos por salir? Pues sería incongruente, yo no lo voy a aceptar. O lo dono para plantas, eso sí, a lo mejor lo acepto, pero se lo dono públicamente a productores para que... porque es dinero de ellos, es de sus impuestos. Entonces, es vergonzoso que entienda esa persona que promueve la democracia... que vivimos en una república, no en una monarquía. El tema es acotar ese dispendio en el ejercicio del gasto. El Senado está funcionando con un presupuesto que este año tuvo un recorte de 100 millones de pesos. Y no dejamos de hacer nuestro trabajo. Ganamos menos que el presidente, qué bueno. La mitad de mi sueldo, quiero decirles, la mitad de mi sueldo y de mis ingresos, lo dedico a labores forestales. Desde... todos los cargos que he tenido en la vida pública. Porque es oneroso lo que ganamos los servidores públicos. Porque es ofensivo frente a un maestro rural. Porque es ofensivo frente a un médico que se encuentra en una colonia popular dando su servicio. Porque es ofensivo frente a un compañero de los medios de comunicación. Por eso, por dignidad. Entonces, a mí me da vergüenza. ¿Qué se cree? ¿Qué se creen estos... iluminados del poder que pueden manotear? Y bueno, pues entonces que nos presenten una iniciativa para que le demos un cargo a perpetuidad y ya, hasta que se muera, y si quieren que se lo heredemos a sus hijos, se lo heredamos y ya. No, es vergonzoso, vergüenza les debería de dar siquiera proponerlo.
Lorenzo Córdoba se va a llevar 9.104.726 pesos de indemnización. 9 millones, más de 9 millones de pesos. Su monaguillo Ciro Murayama se va a llevar 7.5 millones de pesos de indemnización. pobres. A ver, hagan, a ver, paniaguados, hagan otra vez su lamento tierno de ¡ay, pobrecito, qué poquito dinero se va a llevar! Anden, eleven su lamento, eleven su conmiseración. Qué bueno que fueron el domingo a defender estas majaderías de dinero público que un par de traidores a la democracia se van a llevar por estar violentando la voluntad popular. Informar a quienes no se quieren informar que defendieron el domingo.
Con un loretito, con un broso, con todo este circo, pues Andrés, que lo aprovecha muy bien, que es un genio de la política doméstica, pues le sirve de punching bag. Por eso es el tercer personaje más popular del mundo. El
¿qué
primero
cosas?
Es Putin por su guerra.
Sí.
Y luego viene Narendra Modi, luego viene Andrés Manuel. Hoy bueno, en una etapa de ingobernabilidad.
Ajá.
Tú nada más ve el G7.
Sí.
¿Cómo se está desfondando?
Sí. Sí, sí, sí. Oye, ¿qué cosas no te gustan de la 4T? Yo, por ejemplo, ahorita que mencionaste a Loretito, sí, a mí no me gustó que el presidente saliera a exhibir los ingresos de un periodista. Independientemente de si el trabajo de ese periodista nos gusta o no, nos parece profesional o no, lo que sea. O sea, esa actitud, por ejemplo, ¿a ti te gustó?
Mira, es que detrás de los ingresos de Loretito están los 400 millones de pesos,
uh-huh,
que eso no los gana ni Tucker Carlson en Fox News.
Sí, sí, sí.
¿De dónde? Además, él no es un agente inteligente, ni capaz, ni... Yo lo conozco perfecto, él igual que a su papá. Y el resultado,
yo creo que sí
es un chayotero. No, yo
no comparto, digamos, no, su línea editorial.
En,
mucho
en absoluto.
Y alguna de las cosas. Es táctico, no parece
es táctico, marrullero, panfletero, en Mérida así se les llamamos, muy panfletero, porque lo envían al ruedo, pero eso hasta le conviene a Andrés Manuel.
¿No te parece que se ha posicionado increíblemente? O sea, al final,
bueno, pues
es
que
el principal opositor a este gobierno.
Bueno, que lo pongan el como candidato, a ver, y vas a ver cuánto va a obtener. Digo, una cosa es el rating artificial, está detrás de él otro Caín tabasqueño que es Roberto Madrazo, ¿no?
También.
Bueno, entonces...
Claro, tiene entonces, sus padrinazos.
No, pero oye, 400 millones, a ver, toda la tranza que trae con Genaro García Luna, yo le descubrí que lava dinero Loretito, le doy Loretito por lo insignificante,
uh-huh,
bueno, él lava dinero en las Islas Vírgenes Británicas, no en las Islas Vírgenes Estadounidenses,
sí,
que tenía, ¿te acuerdas su campo de golf Epstein,
sí, sí,
lo
sí,
suicidaron,
sí,
etcétera? Entonces es un gánster, Loretito, perdóname, no tengo otra palabra. Y yo no sé por qué no le aplican la ley. Oye, tú puedes ser periodista, pero tienes que justificar tus ingresos.
Uh-huh.
Esa es la parte que a mí, ahora, vamos a elaborar, no tenemos buenas leyes para el ejercicio del periodismo. Ve lo que saca Alito, cómo habla de Belandia, que por cierto no se llama López Dóriga,
sí,
ya lo descubrí,
sí, sí, sí,
el Belandia famoso. Oye, es el primer chayotero del país, el segundo chayotero es Federico Arreola, y el tercero es Krause Kleinburg. Oye, son ingresos descomunales,
sí,
ya se volvió una industria, entonces ya no son periodistas, son propagandistas. Yo por eso ahí haría la diferencia. Yo creo que una labor de crítica es muy respetable, y en eso yo soy muy volteriano. No estoy de acuerdo con lo que dices, pero defenderé hasta lo último lo que
claro
propones.
Ah.